Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del viernes 24 de enero del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, amiga.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí que están ahí desde bien temprano escuchando la emisora. Por supuesto, un buen día para los oyentes de Levántate Cuba, para los que escribieron también. Ya, Yanela escribió tempranito, así que un saludo para ella, que ya está ahí en sintonía. Pueden escribirnos a levántatecuba@gmail.com.
Sí, Yanela no falla desde tempranito. Bueno, y los buenos días siguen a nuestra productora Maite Rodríguez y a los ingenieros de sonido, May Vázquez y Teud Giró. Sin ellos, obviamente, la escucha no sería de la calidad que lo es. Y sin más dilación, hoy es viernes, a punto de empezar el fin de semana, pero nos queda mucho por hacer. Nos vamos al tiempo. Al tiempo, el frío se fue, la paloma mensajera posiblemente huele un poco, y el paraguas está ahí al lado de nosotros porque ha estado lloviendo. Pero que hable de esto el que sabe, y el que sabe es el meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buenos días, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Exilda. Bueno, me sumo a tus saludos a Maite, a Teude y a May Vázquez y a los amigos de Levántate Cuba. Bueno, efectivamente, anoche hubo lluvia sobre el sur de la Florida. Esto estuvo asociado con un centro de bajas presiones que estaba ahí sobre el norte de las Bahamas, pero eso no tuvo que ver nada con Cuba, solamente en el sudeste. Los condados de Dade y Broward, ahí hubo lluvias, pero ya la baja se fue sobre la tarde. Atlántico ha mejorado las condiciones del tiempo aquí en el sur de la Florida. Y desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y este frente frío penetra el Caribe también y llega hasta un centro de bajas presiones sobre la República Dominicana. Desde ahí parte otro frente frío que atraviesa el Mar Caribe y llega hasta las costas de Colombia. Así que este frente ha dado dolores de cabeza por allá, hasta la zona de Colombia ha llegado. Ha afectado a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, así que ha batido todo el noroeste del Caribe. Para Cuba, mejorando las condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy escasas esta tarde cerca de la costa norte. Las mínimas se han mantenido frías entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28. Los vientos variables débiles, muy poca fuerza, no está bueno para el papalote. Hay oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y nos vamos sin demora a la historia. Y nos vamos a la historia de la mano de nuestra colega Exilda Arjona, porque la historia siempre, amigos de Cuba, es maestra.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1841, fallece la destacada oftalmóloga Laura Martínez de Carvajal, la primera mujer graduada de médico en Cuba, la primera mujer médico y también la primera oftalmóloga. Dotada de una tenacidad y valor fuera de lo común en una mujer, ella tuvo que batallar duro, enfrentar los convencionalismos y prejuicios de la sociedad cubana colonial para poder hacerse médico. Debido a los prejuicios sociales existentes en Cuba durante el siglo XIX, la dirección de la universidad no le permitía a Laura practicar la disección de los cadáveres junto con sus condiscípulos, todos del sexo masculino. Entonces ella tenía que realizar las prácticas sola los sábados y los domingos. Fue diagnosticada con tuberculosis y muere un día como hoy del año 1841. Y en igual fecha, pero del año 1880, José Martí pronuncia su primer discurso en Nueva York.
Bueno, amigos de Cuba, qué tenacidad la de esta mujer cubana que logró romper todos los prejuicios, o empezó a intentar romper todos los prejuicios. Que Dios la tenga en su gloria.
Levántate. Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Venezuela con tantos problemas y siempre nosotros tratando de estar atentos y cerca de ese pueblo que tanto sufre. De momento tenemos al presidente interino en un recorrido por distintos países que obviamente ha tenido una trascendencia, inclusive en la reunión de Davos ha estado. Y para hablar de Venezuela y de este recorrido que nos parece importante y nos parece hasta trascendental, tenemos a Gustavo Tarre, nuestro amigo y además el diplomático que representa al gobierno interino ante la Organización de Estados Americanos, y me refiero a Gustavo Tarre, al cual, como siempre, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo?
Buen día, Alberto. Como siempre, pues muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes.
Qué bueno que podamos escucharte, sobre todo empezando por el recorrido de Juan Guaidó, que nos parece, como dije, de mucha importancia.
Sí, bueno, el presidente Guaidó salió de Venezuela, siempre ya eso reviste una característica muy especial, porque la dictadura de Nicolás Maduro, en esa situación peculiar de Venezuela, que existe un presidente legítimo y un presidente usurpador que controla el aparato represivo, a Guaidó le tiene prohibida la salida del país. Tribunales sumisos al régimen le han prohibido la salida del país. En consecuencia, él está enfrentando esta prohibición. La salida se hace de una forma clandestina que yo personalmente no conozco, ni nadie, pues son muy poca la gente que conoce, pues por razones obvias. Y eso le llevó pues a poder atender una serie de invitaciones que tiene, o que le han formulado en Europa. La parte central de esa invitación tiene que ver con el Foro Económico Internacional, que se realiza anualmente y de hace 50 años en la ciudad de Davos, en Suiza, y donde acuden además no solamente un importante número de jefes de Estado, de ministros de diversas áreas, sino también de empresarios de muy alto nivel, de periodistas, igualmente de primerísima figuración en el mundo de las noticias. Y entonces él acudió a ese foro y en torno a ese viaje pues ha realizado otras visitas.
Muy buenos días. Hoy Juan Guaidó se reunirá con Emmanuel Macron este viernes en el Palacio del Eliseo. Y bueno, siguiendo con todo esto, ha salido un informe de Transparencia Internacional donde Venezuela está entre los países más corruptos de América Latina. Coméntenos un poco de esto.
Bueno, fíjense, después volvemos al tema de la gira, pero este tema de la corrupción es extremadamente importante. No faltan expertos que califican como Venezuela el país más corrupto en la historia de la humanidad, por la suma que ha sido sustraída, la suma de dineros públicos que ha sido indebidamente apropiada por los personeros del régimen. Se hablan de 300 a 400 mil millones de dólares, que es una cosa estrambótica, es un número de ceros que a mucha gente le es difícil imaginar. Y bueno, organizaciones tan serias como Transparencia Internacional, que es una organización no gubernamental que tiene su sede en Alemania y que examina la corrupción en todas partes del mundo, coloca a Venezuela, sin hacer una cuantificación del monto del dinero sustraído, sino solamente por las prácticas que ellos analizan, en la lista que tiene un total de alrededor de 180 países, y Venezuela ocupa uno de los últimos lugares y sin duda alguna el último de América Latina. Ya esto es un certificado de mala conducta otorgado por una organización muy, muy seria a un gobierno que, en vez de dedicarse, como debe hacer cualquier gobierno, a prestar servicios, a atender a los ciudadanos, pues ha tenido como norte principal el enriquecimiento de su máxima figura. Y son cosas absolutamente escandalosas. Las investigaciones que ya se están haciendo y que se han venido y que se han hecho públicas revelan personeros del régimen que pueden haberse robado 5 y 6 mil millones de dólares individualmente. Es decir, que estarían, de aparecer en esas listas, en los primeros puestos de Fortune y de todas esas publicaciones que se dedican a ver quiénes son la gente más rica del mundo.
Hay algo, Gustavo, que me gustaría destacar. O sea, nosotros como periodistas, bueno, pues lo que intentamos es ser el intermediario entre el hecho, ¿no? Pero no cabe duda, al margen de los errores que algunos le señalan al presidente interino de tal evento, más cual oportunidad que perdió, en fin, no cabe duda que hay coraje en ese presidente interino. O sea, porque él sale y entra, obviamente, como tú decías y lo dijiste con mucha claridad, él tiene prohibida la salida de Venezuela y no es la primera vez que sale de Venezuela. Entonces, o sea que estamos ante un dirigente joven, quienes lo conocen dicen que es una persona muy capacitada y por supuesto tiene el coraje que necesitan todos los políticos. ¿Tú lo ves así?
Mira, sin duda alguna. Yo creo que además en eso hay unanimidad. Yo no he visto a nadie, ninguno de los críticos más despiadado que pueda tener el presidente Guaidó, que señale que sea un cobarde. Antes de lo contrario, no es solamente el riesgo de la salida del país, el riesgo de estar en Venezuela, proclamado como presidente legítimo de la República, enfrentando todos los días a un aparato represivo tremendamente despiadado y cruel, asesorado además por el régimen cubano, y todos los días Guaidó arriesga su vida, arriesga su libertad, en algunos momentos extremadamente publicitado, por ejemplo, cuando no se le daba entrar al Palacio Legislativo a comienzos de este mes, bueno, se le veía en las fotos y en las películas en todas partes del mundo saltando una cerca y un muro de policías fuertemente armados esperándole, y al final no lo dejaron subir ni siquiera atravesando la cerca. Dos días más tarde, cuando no lo dejaban entrar nuevamente al Palacio Legislativo, cuerpo donde funciona la Asamblea, cuerpo del cual él es el presidente, se le ve increpando a los militares y señalándole: ustedes son los que deciden quién entra aquí, nosotros somos diputados, el pueblo venezolano nos eligió, ustedes no nos pueden impedir la entrada. Y de hecho en ese momento empujaron a los policías y penetraron al palacio y realizaron su sesión. En esos mismos días una caravana donde con la camioneta que él normalmente utiliza fue agredida a tiros, a golpe, le reventaron los vidrios, etcétera, y se suponía que él iba a estar adentro. Si eso no lo sabían quienes agredieron a ese vehículo, y bueno, pero los diputados que estaban ahí adentro arriesgaron su vida, y en principio Guaidó iba ahí adentro. Es decir, él todos los días está corriendo, poniendo en jaque su vida, y eso indudablemente requiere un inmenso coraje que suscita la admiración de los venezolanos.
Juan Guaidó ha declarado que no van a descansar hasta lograr la segunda independencia de Venezuela. Para esto inciden muchísimos factores, pero yo creo que todos coinciden en que el inicio sería el cese del régimen de Maduro, pero llegar a este punto también es complicado. Así que háblenos un poco de cómo serían estos pasos, cómo sería esta Venezuela a partir de todo esto.
Bueno, eso ha resultado más difícil de lo que se esperaba. Y nosotros lo hemos conversado aquí en Radio Martí. Todo el mundo pensaba cuando hace exactamente un año más un día la Asamblea, Guaidó señaló que en su condición de presidente de la Asamblea Nacional le correspondía la presidencia de la República, porque la vacante que dejaba la ausencia de presidente, ya que Nicolás Maduro pretendía haber sido reelecto en una elección que unánimemente ha sido calificada como absolutamente fraudulenta. Y todos pensábamos que eso era cuestión de semanas o de un número corto de meses y no ha resultado así. Eso indudablemente es un fracaso, eso no lo puede negar nadie. Cuando uno anuncia yo voy a ocupar el Palacio de Miraflores en un tiempo relativamente corto y ha transcurrido un año y no lo ha hecho, pues indudablemente que es un objetivo que no se cumplió. En eso nos equivocamos no solamente quienes respaldamos a Guaidó, sino la inmensa mayoría de los venezolanos que sí lo creía, pero también la comunidad internacional. Más de un presidente, más de un ministro de Relaciones Exteriores, más de un ministro de Defensa declararon que la salida de Maduro era cuestión. Algunos hablaban de horas, otros de días. Pero lo que no se pensaba es que iba a aguantar un año. Y la respuesta o la explicación de ese error de apreciación viene de que no nos imaginamos nunca el nivel de crueldad que era capaz Nicolás Maduro. Él ha destruido el aparato productivo del país, Venezuela tiene muy pocos ingresos, ha recibido la ayuda de países extranjeros, la ayuda económica, la ayuda financiera de Rusia, está vendiendo de una forma absolutamente arbitraria y ilegal todas las reservas de oro, tanto las que existían en el Banco Central como en minas muy importantes del sur del país, y eso ha contado con la complicidad de Turquía, también de Irán, países que son expertos en evadir las sanciones, y una asesoría que no es económica, sino todo lo contrario, que resulta carísima, del gobierno cubano, que tiene sus agentes de represión, de violencia y de tortura en Venezuela, operando para defender al régimen. Y entonces a un presidente que no le importa dejar de prestar servicios de educación, servicios de salud, de que la gente pase hambre, de que la infraestructura se esté desmoronando, pues mantenerse en el poder le resulta relativamente barato. Es decir, gobernar es una cosa que es muy cara y nunca el dinero alcanza. Pero si lo que se trata es comprar armas, comprar municiones y pagar agentes de represión, eso no, para un país productor de petróleo como Venezuela, si se haya caído el nivel de producción, eso resulta relativamente económico. Y eso es lo que le ha permitido a Nicolás Maduro estar todavía sentado en el Palacio de Miraflores, no mandando, porque un presidente que ha dejado de prestar los servicios más esenciales que los ciudadanos pueden esperar, no está mandando, pero está allí.
Hay una cosa, Gustavo. Nosotros que hemos seguido, bueno, inclusive contigo, hemos seguido toda la trayectoria, desde el principio se dijo, ¿no? Y es que no solamente la predicción fracasó por el nivel de crueldad del usurpador Nicolás Maduro, y eso tú lo has dicho con mucha claridad, y también has mencionado lo otro, por el nivel de dependencia de Cuba. O sea, perfecto. Cuba prefiere torturar y encarcelar que compartir el poder. Es un problema sistémico. Y ese problema sistémico se ha aplicado en Venezuela con mucha eficacia, ¿no? Y ese nos parece que por ahí vienen los tiros, ¿no? Hay algo que yo quería aprovechar y comentar contigo, porque me parece importante. En un discurso sobre política exterior, el secretario de Estado, Mike Pompeo, de la Casa Blanca, reiteró el compromiso de Estados Unidos con la democracia en Cuba y Venezuela. O sea, que los dos países que se pusieron de acuerdo para aplicar la crueldad máxima y hacer lo que tuviesen que hacer, y lo han hecho. Está diciendo Pompeo que estamos fomentando la democracia en Cuba. Resalto esto porque, inclusive añade, queremos restaurar la democracia. Son tiranías, son líderes que han destruido innumerables vidas. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos obviamente también destacó otros problemas como el éxodo, pero bueno, nos quedamos en lo que él habla de fomentar la democracia. ¿Cómo tú ves esa posibilidad a la hora de instrumentación?
Bueno, fíjate, Alberto, lo primero que hay que recordar no son solamente Venezuela y Cuba, lo que se ha venido señalando eran cuatro países en la lista original, hay que agregar Nicaragua y Bolivia, en que enfrentaban situaciones más o menos similares a las de Venezuela. Afortunadamente el pueblo boliviano pudo sacudirse del yugo de Evo Morales y ya lo que quedan solo tres países, Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero dentro de esa trilogía quien ocupa el papel estelar es Cuba. Sobre Cuba, para Cuba, la permanencia de Maduro en el poder es de vida o muerte. Ante el fracaso total de la gestión económica de la isla después de tantos años en el ejercicio del poder, bueno, ellos necesitan una ayuda, un subsidio del exterior. Durante muchísimo tiempo ese subsidio vino de la Unión Soviética. Y todos sabemos que sin la Unión Soviética, pues la Revolución Cubana, la llamada Revolución Cubana, no era viable. Y recibía una cantidad importantísima de rublos y con eso se mantenía la tiranía cubana en el poder. Cuando cae la Unión Soviética, aparece al cabo de 2 o 3 años desde eso que se llamó en Cuba el periodo especial, aparece Hugo Chávez con una riqueza petrolera gigantesca. Los precios del petróleo eran 4 veces lo que son hoy en día. Tenía muchísimo dinero y llega a una alianza perfecta con Fidel Castro, con una sumisión absolutamente vergonzosa de parte del gobierno venezolano al gobierno cubano, y empieza a ocupar el lugar que tenían los rusos, incluso con mucho más aportes a Cuba. Y en consecuencia para Cuba la supervivencia del régimen, así esté muy disminuido económicamente, es vital. Cuba sigue recibiendo todos los días 50.000 barriles de petróleo que prácticamente no paga. Y consecuencia para el régimen cubano, el que se corte ese aporte diario de petróleo, que significa en una cantidad inmensa de dinero que el gobierno de la isla deja de gastar y que no los tiene, es una cosa de vida o muerte. Y esa es la explicación por la cual Cuba se la juega toda en mantener a Maduro en el poder, e indudablemente en materia de represión, en materia de supervivencia de un régimen tiránico, tienen una experiencia inmensa y la han puesto al servicio de Nicolás Maduro.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el delegado del presidente Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, con Gustavo Tarre, diplomático que representa a esa Venezuela libre ante la Organización de Estados Americanos.
Y bueno, siguiendo el tema o pasando a otro tema que ha llamado muchísimo la atención, y es que, bueno, Juan Guaidó ha sido reconocido por más de 50 países, incluido España, pero el vicepresidente segundo del gobierno y líder del partido Unidos Podemos, Pablo Iglesias, lo ha definido no como presidente interino de Venezuela, sino que habló de él como un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela. Todos sabemos de qué va este partido de Unidas Podemos, pero quiero que usted nos comente un poco de esto, porque ¿qué representa esto en materia de política internacional cuando ya España ha dicho que Juan Guaidó lo ha reconocido como presidente interino?
Bueno, Podemos es un caso muy especial en la política internacional. Podemos es un partido que nace financiado precisamente por la dictadura de América Latina. Ahorita en Bolivia, ya con el acceso a todos los archivos y a toda la información, se ha revelado que unas cantidades inmensas de dinero se dedicaron a financiar a Podemos a cambio de supuestas asesorías que sus dirigentes prestaban en Bolivia. Exactamente lo mismo ocurría en Venezuela, por unas asesorías que, en primer lugar, técnicamente careciendo totalmente de valor, se le pagaban millones y millones de euros que financiaron no solamente una vida muy lujosa de los dirigentes de Podemos, sino que además toda la organización de un partido nuevo que tuvo una especie de boom en medio de la crisis económica española de hace unos 10 años. Muchos españoles erróneamente pensaron que esta nueva fuerza, integrada por gente joven, no se conocía el origen absolutamente amponil del dinero que ellos manejaban, era una esperanza, y Podemos empezó a crecer y luego empezó a derrumbarse en lo que España empezó a salir de la crisis durante el gobierno de Rajoy. Ya los españoles no veían, empezaron a perder, Podemos empezó a perder el atractivo que tenía para los españoles. Y entonces ocurrió una circunstancia muy insólita y trágica para España, y es que el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido democrático, el partido de Felipe González, que es uno de los padres de la democracia española, ganaba las elecciones, pero sin la mayoría suficiente en el Parlamento para poder ejercer el poder. y necesitaba de apoyo. Y desgraciadamente Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno, buscó los apoyos en cualquier parte. Y para ello se llevó una alianza con Podemos, que tenía ya mucho menos diputados que lo que llegó a alcanzar en las anteriores elecciones, y de los separatistas catalanes que quieren destruir la unidad del Estado español. Hoy con Podemos, bueno, esa alianza le ha costado tener que cederle a Iglesias, el jefe del partido, la vicepresidencia, el gobierno y varios ministerios muy importantes. Y entonces se genera un contubernio con la dictadura chavista, que además tiene a Podemos, yo puedo decirlo sin temor a equivocarme, sometido a un chantaje, porque si Maduro sabe perfectamente todo el dinero que salió de Venezuela para Podemos, si ese aporte financiero se hace público, documentado y comprobado, pues indudablemente que eso destruiría a Podemos. En consecuencia, Iglesias, que no necesariamente tiene que ser un hombre agradecido, está sometido a un chantaje, pues o él sigue apoyando a Maduro o Maduro hará público todo lo que todo el dinero que se le pagó a Iglesias y al grupo dirigencial de Podemos.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido una exposición de lujo, como casi siempre, con el doctor Gustavo Tarre, diplomático y representante de Juan Guaidó y del gobierno legítimo de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias a Gustavo Tarre. Bueno, amigos de Cuba, una noticia que está en todo el mundo y una noticia que debemos usar para reflexionar. Más de 40 líderes se encuentran en Jerusalén para recordar y conmemorar la liberación del centro de Auschwitz, el centro del Holocausto, un lugar impresionante para quien hemos tenido el privilegio de visitarlo. Más de 40 líderes mundiales están en un evento para preparar el evento del próximo lunes, que se conmemora el 75 aniversario, Exilda, de la liberación del campo de exterminio nazi alemán, que en donde fueron asesinados, oigan esta cifra, a mí me estremece, es una de las visitas en mi vida que más me ha conmocionado cuando estuve en Auschwitz, cuando entré a ver las duchas para ver el lugar donde se quemaron tantos seres humanos. Pues fueron asesinados 1.1 millón de personas en Auschwitz, Exilda, qué barbaridad.
Lo que queda claro es que nadie debe discriminar a nadie por raza, por religión, por sexo, por ideas, que el odio no debe permanecer en el mundo.
Claro, y nos unimos a esa conmemoración como periodistas, porque el antisemitismo y el odio deben ser atacados, como acaba de decir mi colega Exilda Rona, en su misma raíz. El lunes vamos a tener un recordatorio sobre este tema, porque es el día en donde se conmemora realmente el 75 aniversario.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la segunda media hora. Qué interesante la entrevista con Gustavo Tarre, todo ese recorrido por esa Venezuela de Maduro, esa Venezuela usurpadora, esa Venezuela, como dijo él, su nivel de crueldad. Bueno, casi todas las dictaduras son crueles, pero la de Venezuela ha demostrado una crueldad infinita.
7:30 a.m, así que ustedes no se vayan de la sintonía porque tenemos muchísimas noticias para ustedes. Ya está por ahí Alejandro Ríos. Recuerden que los viernes hablamos un poquito de cine aquí, de ese arte tan maravilloso. Así que les repito, no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, y nos vamos a Cuba. Ese es otro dolor de los periodistas cuando tienen que manejar situaciones tan adversas como las que padece el pueblo de Cuba. Pero bueno, para eso somos profesionales, para ir a donde realmente haya que ir para informar. Y tenemos hoy con nosotros de Cuba a Claudio Fuentes, un profesional de la fotografía, muy vinculado a los programas del Estado de Stats. Así que le damos la más cordial bienvenida. Claudio, ¿cómo estás?
Muy buenos días para ti, para los demás realizadores del programa, para todos los oyentes. Bueno, desde Cuba, sabes, siempre también como muchas personas en Venezuela, porque tenemos, podemos decir que prácticamente la misma tiranía. Ya sabes, no podemos decir que estamos bien, pero estamos enfrentándonos a ella y de alguna manera eso es un premio.
Claro, esa actitud de lucha, en cierto sentido, los distingue. O sea, los distingue en la vida, en la historia. Siempre hay generaciones que tienen que aportar más. Hoy mismo, ahorita mismo, estamos mencionando el aniversario de Auschwitz, donde murieron más de 1 millón de personas. O sea, fueron asesinadas más de 1 millón de personas en el campo de concentración que se celebra los 75 aniversarios, el 75 aniversario de su liberación. O sea, es un pueblo que hizo sufrir, me refiero al nazismo, hizo sufrir al mundo una cuota, y es lo que pasa en Cuba también, porque el comunismo y el nazismo tienen, en cuando los pones en fotografía, y tú eres fotógrafo, tienen un parecido grande, ¿no? Háblanos un poco de este parecido, Claudio.
Dentro del fascismo y el...
Sí, tú que eres fotógrafo.
Realmente, si queremos avanzar rápido en una comparación, lo que tenemos que decir es, básicamente, es que se diferencian en muy poco, ¿no? Son, por supuesto, más puntos los que lo asemejan. Y, básicamente, ambos son mecanismos de control social, una ingeniería social muy parecida, donde la diferencia mínima estriba en la visión relacionada con la propiedad privada que se tiene, ¿no? De alguna manera, al menos en el fascismo, todavía hay un grupo de sector en la sociedad que tiene más posibilidades de manejar, digamos, sus empresas, pero estas siempre están constante bajo el yugo de la empresa estatal corporativa. Eso es al menos en el fascismo. En lo que se llama el totalitarismo a la cubana, el estalinismo, sencillamente nadie tiene, ni siquiera un pequeño grupo, al menos acceso a una parte de las ganancias que le pueden generar sus propiedades, porque todo, sencillamente todo, está en manos de el Estado controlador.
Qué interesante esa comparación, Exilda, ¿eh? Además, como dijiste, el nivel de crueldad al final es el que los distingue. Aquí te paso con mi colega.
Claudio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano acá en Levántate Cuba. Y bueno, ustedes han utilizado el proyecto independiente Estado de SAT para hacer muchísimas denuncias, han utilizado las redes sociales para esto también. Y estábamos viendo hace unos días cómo ustedes denunciaban que la recién elegida vicegobernadora de La Habana, pues estuvo en un acto de repudio, incluso utilizando niños cuando trabajaba con el Ministerio de Educación. Así que cuéntanos un poco de esto.
Bueno, mira, Parte de esas imágenes que se tomaron las hice directamente yo desde la azotea de casa de Antonio Robiles, aquellos 10 y 11 de diciembre de 2013, cuando intentábamos hacer aquí a puerta cerrada, a nivel privado, un evento relacionado con los derechos humanos. Por supuesto, nos montaron afuera desde muy tempranito en la mañana, todo un show, empezaron a traer niños de primaria y de secundaria, había muchos de la primaria con sus maestras y demás. Yo hice muchas imágenes sin saber exactamente quiénes estaban ahí, ¿no? Si no, eran parte del show. Y recuerdo que además todo esto iba acompañado con música de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de otras bandas sonoras que hay aquí a nivel de estado. Vino además estaban otras personas de gastronomía, porque se vendió comida, en fin, todo un aparataje al más alto nivel del estado.
Qué interesante.
Sí, y dentro de ellos pues estaba esta señora.
Y bueno, ya te digo, ella, que en ese momento nosotros ni sabíamos quién era. Luego pasa el tiempo y la vemos una vez en la televisión como vocera, y nosotros habíamos hecho ya un reportaje anterior denunciando lo que estaba pasando. Y amén de que ya habíamos hecho ese reportaje, pues por supuesto, el castrismo siempre tiene que premiar todas las lealtades en cuanto a violencia y en cuanto a propaganda. Y entonces, bueno, como mismo a Nayansi, esta mujer que por dar todos aquellos golpes y ser todo lo grotesca en la ONU, también ha sido premiada por acá, aunque la retiran de la ONU, pues a estos señores también la promueven en su cargo, ¿no? Y llega hasta gobernadora.
Bueno, amigos de Cuba, hemos estado escuchando. Qué interesante realmente, Claudio, esa comparación que le hiciste a los oyentes sobre los dos sistemas, ¿no? El nazismo y el comunismo, que no tienen realmente, bueno, lamentablemente, lo decimos con dolor porque supuestos seres humanos dirigen esos sistemas tan crueles y tan adversos, ¿no? Pero un fotógrafo como tú, pues un profesional de la fotografía, eres capaz de gráficamente hacer la comparación que hiciste. Y le agradecemos, amigos de Cuba, le agradecemos a Claudio Fuentes del estado de SAT todo ese trabajo, toda esa profesionalidad para denunciar un sistema que obviamente persigue y oprime al pueblo de Cuba. Gracias, Claudio, por tu presencia en Levántate Cuba.
Vamos,
estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a los titulares deportivos con el colega y amigo, viejo amigo Edemio Navas.
Buenos días, maestro. Gracias, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Edemio.
Viva Morona, Ciudad del Garín.
Sí.
Un saludo para Teudy y para nuestra productora, Maite. Y para todos nuestros amigos oyentes en Cuitralla. Brevemente estuviste tocando el tema de Serena contra la China.
Vi el partido, partido sí, parejo.
Yo vi parte del encuentro.
Ya Serena no es Serena.
Sí, sí. Pero bueno,
el almanaque no perdona.
Claro, las glorias pasadas pasan.
Sigue siendo una de las grandes tenistas sí, en todos los tiempos. Ampliaremos el tema. También estaremos hablando de que hoy aquí en Miami el Heat estará recibiendo a Los Ángeles. Y bueno, 8 de la noche hasta ayer por la tarde quedaban por vender 2.167 entradas. Pero eso ya se vendió, me imagino. A lo mejor Alejandrito compró alguna entrada, porque le encanta el baloncesto, ¿no? Sí, buenos días, Alejandrito.
Pero recito muy caro, para mi gusto.
No, pero hay lugares baratos. Aunque
si fuera una película, sí.
Parecen hormiguitas, pero no importa. Estás ahí recibiendo el calor de la fanaticada del Miami Heat. Así que te recomiendo un día que vayas por allá.
Sí, es una experiencia bien, única. Yo creo que es una experiencia única.
Además, te recomiendo que vayas temprano, porque el tráfico ahí en Biscayne Boulevard y la 8, donde está la Triple Arena, se pone súper difícil. Y bueno, estaremos hablando de la próxima pelea de Junior Dorticós, ese gran campeón mundial cubano. Nick Castellanos quiere firmar con el equipo del Cincy. Vamos a ver qué pasa. Así que la ampliación, 8:20 de la mañana. Gracias.
Gracias a nuestro colega Demio Navas. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos al séptimo arte, nos vamos al cine y, por supuesto, traemos al mejor para hablar y hacer ese recorrido, esa jornada. Está con nosotros aquí en cabina nuestro amigo y colega, viejo colega también, aunque es mucho más joven que nosotros, o mucho más joven que yo, no que Exilda, Alejandro Ríos.
Son años de experiencia.
Sí. Con juventud y experiencia, juventud decía y experiencia, un tema musical.
Como dice la canción. Uh-huh. Buenos días y realmente, buenos como días. Siempre, es muy agradable hacer alguna recomendación para mis compatriotas y para mis amigos que están aquí sentados. Que de hecho Alberto ha tratado de ver 1917, me lo ha dicho, pero sí. Ha fracasado en su empeño, pero siempre le queda la oportunidad antes del 9 de febrero, que es cuando se entregan uh-huh. los Oscars, de ir a ver la película de Sam Mendes, que como repito, es excelente y tengo entendido que hay copias dando vueltas por allá por la República de Cuba. Y hoy voy a hablar de una película que se estrenó en el Festival de Cine de La Habana y que cuando las películas se estrenan en Cuba también se quedan ahí de alguna forma. Aquí no estamos abogando por copias no autorizadas, pero...
No, es que no las ponen ni siquiera si no aparecen, en la televisión.
Y es la única manera uh-huh. en que mis compatriotas pueden ver el cine, no me canso de repetirlo. Bueno, bienvenido, ya se solucionará la parte legal alguna vez en la vida. Pero esta película brasileña que se titula La vida invisible de Eurídice Guzmão está basada en una novela de 2015, igualita, con ese nombre homónima, que fue un bestseller en Brasil. Y trata de la vida de dos hermanas en los años 50, Río de Janeiro. Y es una perspectiva de lo más interesante, porque no es el Río de Janeiro, este colorido turístico que uno ve, tampoco de miseria ni mucho menos, pero como un suburbio, como un lugar muy especial. A mí me recordaba de pronto a Lauton, a un lugar así que no es nuevo, que tiene la pátina del tiempo. Es el escenario este, ¿no? Pero, sin embargo, es una película que está realizada, y lo han dicho varios críticos, como un melodrama de estos de televisión, como un melodrama fuerte. Y por favor, no creo que exista otra cultura que maneje el melodrama, sobre todo de televisión, uh-huh. como los brasileños. De hecho, la noticia está dada. Creo que Regina Duarte, se está ocupando de cultura en Brasil, qué interesante, ¿no? Uh-huh. Me imagino que el Granma ni ninguna otra prensa oficial habrá dado la noticia, porque ya sabemos cuánto odian al presidente, y si el presidente designó a esta señora...
Que
ya,
se veía tanto en telenovela. No, quizás ya no pongan una
ya no
telenovela
pongan
más.
Una novela más.
Donde esté ella.
Ellos sí. Se lo pierden, déjame uh-huh, decirte. Cuando también. Se censura, se pierde. Claro. Y entonces, estas dos hermanas que se quieren mucho, se adoran, un buen día una de ellas se enamora de un, para hacerlo todavía más clásico, de un marinero griego. Los marineros griegos siempre han tenido esa fama de un amor en cada puerto, desde la época clásica hasta ahora.
Y de ser unos galanazos.
Exacto, y la muchacha uh-huh. se va y regresa embarazada y abandonada, seducida y abandonada, como aquella película italiana. Uh-huh. Claro, la reacción del padre, la brutalidad machista de la época, hace que estas hermanas se separen para casi siempre. No voy a decir el final, pero la historia tiene que ver con esto. Es fascinante como la cuenta el director que se llama Akin Ainu y que fue educado en Nueva York, un tipo inteligentísimo. Yo lo vi cuando la presentó la película en Toronto uh-huh. y él hizo una película anterior que se llama Madame Sate, que se vio en Cuba también y es bien, bien curiosa. Pero en esta película él logra hacer un manifiesto a favor de la... un manifiesto totalmente feminista a partir de una situación totalmente abusiva, porque el padre, que es un panadero terrible, un hombre muy represivo, sencillamente da por muerta a la hija que vino embarazada. Punto, se acabó. Pero le dice a la... Y la otra tiene, Eurídice, tiene aspiraciones, es una muy buena pianista y tampoco quiere como que casarse, criar hijos, quiere cultivar su arte. Y también ahí eso se entromete porque al final tiene que casarse y los hijos vienen y todo eso. Pero estas hermanas, viviendo en la misma ciudad, en Río, no se encuentran. No se encuentran. Es un melodramón. De hecho, la película se está poniendo aquí mismo en la Florida. Ahora los dos cines de arte la están poniendo, los dos cines de arte principal. Y fue la propuesta de Brasil al Oscar. Desafortunadamente no fue seleccionada entre las cinco. Yo lo hubiera puesto porque a mí me parece una película fascinante, encantadora. Uh-huh. Y en Cannes hay un concurso de los de tanto de ese festival, que yo creo que es el más importante del mundo, que se llama Una Cierta Mirada, y él se gana el premio. Hay un momento fascinante en la película donde se cruzan, pero no se acaban de encontrar, en un restaurante. Se cruzan, están almorzando, están, es una época de Navidades, y incluso los niños de cada cual, Guida, que es la que se fue con él, tiene un varón, y Eurídice en ese caso tiene una hembra, y los niños se cruzan al entrar al baño. Entonces uno se llena de emoción porque tú dices,
se van a reconocer.
Porque ese tipo de película, ese tipo de película donde tú sabes todo lo que está pasando, pero los personajes no.
Los personajes no.
Sí. Y tú quieres intervenir.
Ay, sí, que
y decir,
se acaben
tengo
de hablar,
arreglar
sí.
esta historia. Pero el director no te deja. Que es la cosa de los grandes directores. Ahora, el gran... eso se llama twist dramático en cine. Se da cuando pasan tantos años después, hay un corte y vemos ya a Eurídice mayor. ¿Y quién interpreta a Eurídice? Nada más y nada menos que Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro fue la señora que ganó un Oscar por Estación Central de Walter Salles hace muchos años. Y tiene ahora nada más y nada menos que 90 años. Wow. Los últimos 10 minutos de esa película son del cielo. Porque ella es ella, uh-huh, recordando a su hermana, pasa algo que no voy a contar, por supuesto. La hermana estuvo siempre enviándole cartas que nunca le llegaron, porque el padre en su crueldad
las escondía.
Y todas esas cartas aparecen. Ah. ¿Para qué te voy a contar? Es sencillamente un peliculón.
De llevar pañuelos, ¿no?
Hay que llevar pañuelos y palanganita para mojar al prójimo, al lado. Para no mojar al de al
esas
lado.
Son las películas que me gustan.
Yo creo que sí. Yo creo que el cine, yo siempre he dicho que el cine bueno para mí es el que yo puedo uno repetir. Uh-huh. De hecho, la vi en Toronto y ahora para que mi esposo la viera, fuimos al cine a verla. Y la vi por segunda vez con mucho más gusto que la primera vez. Porque le descubre, cuando uno, con una obra maestra, con una obra buena, uno va descubriendo detalles, dice, ah, mira, esto pasó. Y que sí. y este
que la primera vez no lo
y
ven.
Y me perdí esto la primera vez. Sí. Y es lo que tú dices, porque la película que te hace reír o llorar, yo creo que ese es el buen cine. Uh-huh. Uno que puedes repetir, no tiene que ser como los niños. Acuérdate que los niños son los únicos que terminando, tú habrás pasado por esa experiencia, sí, porque yo también.
Y es ahí, es repetitivo.
Le he puesto a mi hijo menor, Alejandrito, uh-huh, una película y, ya se acabó, vuelve a ponerla.
Vamos a verla de nuevo.
Y la ve como la primera vez. O sea, los niños son los únicos que tienen la capacidad.
Eso me pasó tanto con Frozen.
Exacto. ¿Y qué? ¿Ya tú estabas a punto de salir?
No,
Frozen.
Yo estaba al decir, let it go. Déjame irme yo, de verdad, por favor.
Bueno, sí. Eso pasa. Y yo diría eso, que cuando una película uno te agarra así por el cuello y por el corazón, y dos, la puedes repetir, a mí me parece sencillamente extraordinaria. Es una pena que no la hayan elegido. De hecho, claro que no hubiera ganado. Ya sabemos que entre los Oscars predecibles está el de, que ahora le dicen, en vez de película extranjera, le dicen mejor película internacional. Aquí van cambiando los términos para no ofender a la sí, persona. Es una cosa muy, muy rara. Uh-huh. En Estados Unidos, toda esta narrativa
políticamente
nueva.
Políticamente correcta.
Toda esta uh-huh, narrativa nueva políticamente correcta. Entonces, entre las mejores películas extranjeras no aparece Eurídice. Y de todos modos, el premio lo va a ganar el coreano con su extraordinaria y grandiosa Parásito, que es una meditación única.
Leí por ahí
la
que quieren,
de clase, sí,
quieren hacerle una serie, Ale. ¿Algo
HBO,
así?
Uh-huh. Esas cosas se le ocurren a los Estados Unidos. Uh-huh. HBO vio un potencial de dinero y dijo, vamos a hacer una serie. Me imagino que la dirija él mismo. Acuérdate que la moda ahora es serializarlo todo.
Todo,
sí. Y esa es una de las probables... Yo no lo veo. A mí la película me parece tan rotunda
que no necesita
que no la veo, porque en dos horas te hace tantos cuentos y tú te vas quedando pasmado cada vez que pasa algo. Tú dices, pero yo pensaba que ya estaba todo terminado. ¿Qué va? Te queda un poquitico más.
Esa final, tengo que verla. Está pendiente.
Lo que pasa es que hay un mercado para las series.
Muy grande.
Y eso lo explica.
Muy grande, por supuesto. Sí. Y yo sé que mis compatriotas también disfrutan muchísimo la serie, porque de hecho lo he visto en el paquete. Es una serie detrás de otra.
Bueno, amigos de Cuba, mejor hay que buscarlo a París.
Qué bueno, acá.
Así que gracias a Alejandro Ríos por mantenernos al tanto, al día de lo que está pasando en el séptimo arte, sobre todo en un momento donde se prevén ya los premios.
Sí, ya viene el gran espectáculo y la gran controversia de quién se lo gana, la sorpresa. Hay cosas que parece que hay fichas que ya están jugadas para mí. Como las de actuación, con la de Judy Garland, con lo del Joker, eso ya viene premiado. Bueno,
esperemos entonces.
Anoche yo conversaba con un cineasta español, que por cierto es casado con una sobrina nieta, y me decía que para él, y es un cineasta reconocido, el Joker podía estar entre las mejores películas del año.
Bueno, de hecho en Venecia se eligió. Yo no soy de esa opinión. A mí no me parece una buena película, pero bueno, en fin.
Bueno, claro, ahí está.
Eso es el cine, ese es el arte, cada cual tiene su opinión.
Bueno, gracias Alejandro Ríos.
Gracias a usted.
Bueno, amigos de Cuba, después de la fotografía de Claudio Fuentes, la diplomacia de Gustavo Tarre y el cine de Alejandro Ríos, pues ahí está el helicóptero.
A viajar.
Ahí está el helicóptero y ya la sorpresa. Tenemos tanta confianza en Exilda que ni le preguntamos a dónde vamos. Vamos a donde vayamos.
Es que hoy les voy a hacer un cuento. Es un cuento lo que les voy a hacer hoy. Nada, vamos a hablar un poco de vocablos y de refranes que todavía se siguen utilizando en Cuba. Y vamos a hablar un poco del vocablo cuento. Si yo te digo, te voy a hacer un cuento, tú te quedas así expectante como se quedaron ustedes.
Todo tranquilito,
escuchar a ver qué yo iba a decir. Por ejemplo, ahora en estos días se ha hablado mucho de vivir del cuento, de Facundo y todas esas cosas. Y vivir del cuento también es una manera de hablar del cubano, ¿no? Vivimos del cuento. Cuando se dice que alguien metió un cuento, se quiere decir que ese alguien dijo alguna mentira o exageración. Si decimos la expresión fulano no cree en cuentos, cuidadito que ese es el guapo del barrio, quiere decir que esta persona no le creyó el cuento al anterior. Todos los cubanos conocemos el cuento de la buena pipa. Quieren que les haga el cuento de la buena pipa, etcétera, etcétera. Que
eso
no es más
que te engatusan, ¿no?
Ajá, no es más que la situación que se alarga sin que tenga fin. Ese cuento de la buena pipa, saben a qué lo podemos aplicar, ¿verdad? Exacto. Cuando un cubano se pone a conversar de cualquier tema con los vecinos del barrio en una cola o incluso en el trabajo, puede referirse a que se puso hacer demasiados cuentos, dio mucha muela. En el caso de las personas a las que se les acabó el cuento, cuando tú dices a fulanita se le acabó el cuento, esto se refiere a que se le terminó la buena situación económica que poseía y hasta allí llegó, se le acabó la abundancia a lo cubano, se le acabó el cuento. Cuando nos referimos, yo no quiero cuento contigo, Alejandro.
Eso es muy obvio.
Queremos decir que no queremos tener nada que ver con esa persona y cada quien por su lado, tú para allá, yo para acá. No quiero cuento contigo, Alejandro. Cuando nos hallamos con alguien muy mentiroso, decimos que es un cuento de velorio. También es usado para referirse a que no se cree en cuentos de velorio o no creo en cuentos chinos. Cuando vas a decirle a alguien que no le crees nada de lo que está diciendo, ¿qué se dice? A otro con ese cuento. Porque a mí tú no me engañas. Está también el que no hizo el cuento. Ay, a ese le pasó algo muy grande.
Ese quedó.
Y quedó ahí, no hizo el cuento, hasta allí llegó, es decir, le llegó su día. Y vamos a hablar de refranes, porque los cubanos también amamos la comida, ¿verdad? Y cuando no estamos comiendo, estamos pensando en comer, desgraciadamente, ¿no? Estamos pensando siempre. Así que hay algunos refranes que están relacionados con comida. Estar hecho una uva. Si yo digo que estás hecho una uva, es que estás embriagado hasta el más allá, con alcohol. Estar más pelado que un plátano es cuando estás pasando por una situación económica tan apretada y tan difícil que no tienes un medio por donde le entra el agua al coco. Es algo desconocido, algo que tú no sabes. Todos los cocos no son dulces, Müller y Alejandro. Se refiere cuando se da a entender que no todas las personas de una misma familia son buenas. Ese es de cáscara amarga. Es cuando una persona es muy amargada o de muy mal carácter. Cuando yo digo, pero eso es tremenda guayaba, eso es tremenda mentira.
Eso es muy cubano.
Eso es muy cubano. Sacarle las castañas al fuego es cuando alguien le resuelve los problemas al prójimo.
Y eso debe venir de España, ¿no?
También. A buena hora, mangos verdes. Cuando se logra conseguir una cosa que ya no es necesaria. Es decir, yo lo quería, pero me llegó tan tarde que mira, a buena hora, mangos verdes. Acabar con la quinta y con los mangos. Eso es lo que hace Alejandro aquí todos los viernes. Acabar con la quinta y con los mangos. Cuando tú despilfarras, cuando tú derrochas, cuando tú gozas demasiado. Un arroz con mango. Se ha formado un arroz con mango.
Eso es el surrealismo puro.
Esa situación tan complicada y tan particular, ¿verdad? Le dieron un guayabazo, le propinaron un fuerte golpe. Guayabazo. Ustedes los hombres les gusta mucho esta frase. Es un mango.
Sí, igual.
Ah, cuando
pero la usan también ustedes.
Nosotros también. ¿Cómo? Últimamente así estamos, sí, las feministas, ¿no?
Sí, exacto, todo muy liberal.
Fulano es un mango o fulana es un mango. Exacto. Pedir peras al olmo, pedir algo imposible, no le hagas coco a eso, no te preocupes. Eso está mamey cuando algo es de calidad. Sí, es mamey. La hora de los mameyes cuando es una situación difícil.
O la chica mamey.
La chica mamey también. La media naranja es la pareja ideal para referirse a la esposa o al esposo, y una frase que yo no conocía mucho, que era falso como el ciruelo, y se refiere a una persona falsa o poco creíble. Así que, como dice el dicho, y esto lo canta la original banda, El Limón.
Vida que yo nunca comprendía, esos dichos que mi abuelo me decía. Sin pasar el tiempo, poco a poco fui entendiendo sus palabras llenas de sabiduría. Y por más que madrugaba, nunca amanecía temprano, en la corriente muchas veces me dormía. Y sabía con quién andabas, pero no me imaginaba que una piedra con tu mano tirarías. Por más que me advertían que yo sufriría por ti, no quise ver lo que estaba pasando. Aunque el amor es ciego, todo se va apagando.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegamos a la tercera media hora de Levántate, Cuba, un programa dinámico, rápido, no ha tenido pausa.
Es que es viernes, Müller, simple y llanamente es viernes, así que no se vayan de la sintonía, por favor.
Llegamos al tiempo y por supuesto hoy la sombrilla prima, por lo menos aquí en Miami, ¿eh? Y que sea Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, quien nos defina hasta dónde llega la lluvia y cuándo podemos soltar a la paloma mensajera.
Alberto, qué honor estar contigo, con Exilda y con los amigos de Levántate Cuba. No, ya la sombrilla, déjala tranquila, ya el centro de bajas presiones se ha movido sobre el Atlántico, alejándose de nosotros y debe mejorar el tiempo. El Servicio Nacional del Tiempo de Miami da solamente un 20% de probabilidades de lluvia, de manera que de alguna forma el tiempo debe ir mejorando. Y desde un centro de bajas presiones esta mañana de 1012 milibares sobre la región de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste un frente frío moderado sobre las aguas del noroeste del Golfo de México que llega hasta las costas de Tampico. Este frente frío debe llegar esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers para arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas para la madrugada del domingo. Así que domingo frío. Para Cuba, parcialmente nublado con lluvias escasas cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde aumentando ligeramente entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos variables débiles, no hay tiempo para el papalote. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. El sol salió hoy para Miami y La Habana a las 7 y 8 minutos y se pondrá a las 5 y 58 minutos de la tarde. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez, que tiene esa precisión matemática de cuándo se va el sol. Y voy a estar atento a ver si cumple los minutos y los segundos.
Buen fin de semana, hermano mío.
Y para ti también.
Y después de escuchar el estado del tiempo en la voz de Lázaro Domínguez, pues seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y la activista Ana Olema Hernández, radicada acá en Miami, rechaza las acusaciones del régimen de La Habana sobre su vinculación con el grupo Clandestinos. Ricardo Quintana aborda el tema a partir del reportaje presentado por la televisión cubana.
Pante Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo.
Estos son los acusados presentados por la televisión cubana.
Denigraron con sangre de cerdo 11 bustos martianos.
La persona que me llamó a mí, mi inicio fue una amiga mía que se llama Ana.
¿Ana qué?
Ana, no sé el apellido, le dicen Olema.
Como parte de las investigaciones se estableció que los encartados recibieron durante el 2019 más de $1,000 para el pago de estas actividades, transferidos a través de la Western Union por Ana Olema y su esposo, también vinculado a actividades enemigas.
De las preguntas que la gente se hace es cómo es posible que se vaya a financiar una operación clandestina mandando el dinero por la Western Union, que todo el mundo sabe que tiene registro público, ¿no?
El régimen está preocupado con eso, pero también aprovecha la parte de Martí, sobre todo, para descalificar cualquier cosa que venga no solo de ese grupo, sino de toda la oposición.
Olema declinó hacer comentarios a Televisión Martí, pero en su página en Facebook escribió: imposible dar crédito a un reportaje hecho por una prensa al servicio de una dictadura. dictadura. Estaríamos orgullosos de apoyar cualquier movimiento de resistencia civil y cívica en Cuba, pero estas acusaciones son falsas. Ese movimiento nació dentro de Cuba espontáneamente y ahora ellos quieren decir que no, que es una fabricación del extranjero, porque no quieren reconocer que el descontento popular está escalando. Olema dijo además que el cubano es un sistema represivo que utiliza los medios y la propaganda para perseguir y hostigar al pueblo cubano. Y precisó, esto es un crimen de Estado. Mientras tanto, los administradores de la página en Facebook Todos Somos Clandestinos aclararon que nada tienen que ver con este caso.
No sabemos quiénes son, no los conozco a ninguno, nunca he conversado con ellos, nunca he tenido ningún contacto con nadie dentro de Cuba.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y en otra noticia, oigan esto, amigos de Cuba. Cuba fue calificada, cuando dicen Cuba es el régimen cubano, ¿no? Fue calificado como la peor democracia de América Latina, según el índice, el prestigioso índice del 2019 de The Economist Intelligence Unit, la unidad de inteligencia de la revista The Economist. La investigación incluye cuatro categorías. Oigan esto, democracia plena, democracia imperfecta, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Cuba, incluida obviamente en el grupo de países de regímenes autoritarios, tiene la calificación más baja, 2.8. Venezuela y Nicaragua acompañan a Cuba en esa categoría, aunque estos dos países están mejor calificados dentro de la pésima puntuación de los tres. En Latinoamérica, el país con una democracia más sólida y plena sigue siendo Uruguay, seguido con Costa Rica. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que Cuba, Venezuela y Nicaragua imiten a Uruguay y a Costa Rica?
Y seguimos con más noticias. Y un grupo de migrantes cubanos varados en Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, llevarán rosas blancas a agentes fronterizos de Estados Unidos durante una marcha que llevarán a cabo el próximo domingo. Ricardo Quintana con los detalles.
Pese al estado de impaciencia, la inseguridad y las condiciones críticas de vida, los migrantes saldrán a las calles de Reynosa en una marcha que han denominado Por la Paz, el Amor y la Libertad.
Esta bella labor de humanidad.
El cubano Joandris Bolaños y el periodista mexicano José Manuel Calderón son parte del equipo que organiza la actividad.
Los invitamos a todos y que participen a lo largo y ancho de la frontera y en Estados Unidos, a todos los medios de prensa, que vengan a apoyar la libertad y la paz mundial.
La marcha partirá el domingo a las 10 de la mañana desde la Plaza Miguel Hidalgo hasta llegar a la Plaza de la República, un recorrido de unas 6 cuadras.
Están cordialmente invitados no solamente en México, también en Estados Unidos, en el Valle de Texas, que vengan con su playera blanca, su bandera blanca, para este día de amor y de paz.
La idea surgió de Rubén Sosa, un migrante cubano que a finales de diciembre, después de 3 meses de secuestro a manos del crimen organizado, llegó a Reynosa con una crisis de esquizofrenia. Fue internado en un hospital mental y hoy, en franca recuperación, se encuentra en el albergue Senda de Vida.
Se les dará un ramo de flores a nuestras autoridades y a las autoridades americanas para mandar un mensaje de amor y de paz de que el migrante es persona de bien, de que el migrante no va a invadir un país. El migrante va a respetar las leyes.
Grupos de la sociedad civil, como el movimiento tamaulipeco para los migrantes, así como iglesias de diferentes denominaciones y organizaciones de derechos humanos, han manifestado su respaldo a la marcha. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y en otra noticia, en Cuba, el carbón vegetal y la leña son las alternativas para enfrentar la falta de gas licuado. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Al cumplirse los primeros 10 días del anuncio de la empresa Cuba Petróleo de una reducción del suministro de gas licuado en el país, la crisis con el combustible se incrementa en las provincias del interior. Desde la Isla de la Juventud, las personas están haciendo colas desde la noche anterior, comenta la residente Dayani Salazar Pérez.
Las personas están haciendo colas de las 8 de la noche para comprar al otro día. Las colas son bastante extensas.
En la ciudad de Santi Espíritus hay apagones y una lata de carbón cuesta 50 pesos cubanos y el saco 200, informa la ama de casa. casa, Yanela Lucía Reyes.
Desde las 6 de la mañana nos hemos visto afectados con el apagón. He tenido que cocinar con unos pedacitos de leña que he podido conseguir. Desgraciadamente no he podido cocinar más con gas.
Y desde Santa Clara, la alternativa de los equipos de la revolución energética es nula porque no hay repuestos. Reporta el director de Santa Clara Visión, Guillermo del Sol.
Las cosas son de 100% en los puntos de gas. La cocina eléctrica está en pésimo estado.
En la ciudad de Camagüey todavía los privados están vendiendo carbón, pero muy caro, nos dice Lady Tavares.
En los puntos de venta ya desde la semana pasada no tenemos el gas. Vamos a tener que volver a coger los marcos de las puertas y las ventanas como se hizo la otra vez.
Residentes de la capital holguinera están marcando colas con 72 horas de anticipación y el gas que llega es insuficiente, nos cuenta el periodista independiente Ramón Zamora.
Es totalmente reducido a una cantidad que solo unos pocos son beneficiados. Los particulares que venden el carbón lo tienen a un precio tan alto que es mejor uno mismo ir al monte, buscar la leña y cocinar con él.
Guantánamo no está vendiendo gas en los últimos días y la población ya no cuenta con las ollas arroceras, expresa el comunicador Anderlai Guerra Blanco.
Como dijo el gobierno, que la población podía confiar en ese sistema de la balita de gas, la gente se deshicieron de los pocos equipos que le quedaban eléctricos. Lo que le queda es regresar a la leña.
Las autoridades informaron que ante la actual crisis con el gas licuado, solamente podrán garantizar el suministro a los centros que presten servicios básicos a la población. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
8:10 de la mañana y hasta aquí este sistema informativo en Levántate Cuba. Pero seguimos con más, no se vaya.
Bueno, amigos de Cuba, un titular para Cuba y sobre un cubano. El Papa Francisco nombra a un cubano americano arzobispo de Filadelfia. La noticia está en la prensa americana y, por supuesto, en la prensa local. El obispo de Cleveland, Nelson J. Pérez, quien es hijo de padres cubanos exiliados y que nació en Miami, fue nombrado ayer jueves arzobispo de Filadelfia. Quienes lo conocen, y así lo explica y lo define la prensa, es una persona cálida y simpática y muy trabajadora.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, llegamos a Curioseando. Aquí está en cabina con nosotros nuestra colega Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Qué bueno que está Alex, como todos los viernes.
Un placer.
Ay, qué bueno, porque además siempre que hay viernes contigo, también hay temas que se cruzan, ¿no? Vamos a hablar de un personaje, si yo digo quizás Shinobi, no le suene mucho esto, algo chino o japonés, sí sabemos por ahí, ¿verdad?
Sí.
Pero no. Los Shinobis es también como se le conocía en japonés a lo que le decimos los occidentales, los ninjas. O ninjas, según decimos los cubanos, ninjas, ninjas. Pues este grupo de, digamos, de mercenarios, ¿no? Entrenados especialmente en formas, digamos, no ortodoxas, en combates para la guerra, que incluían de todo, el espionaje, el camuflaje, el reconocimiento del terreno de una manera muy particular, un enfrentamiento con el enemigo a base de armas que a veces han pasado a la iconografía, porque el cine ha fijado mucho un esquema, ¿verdad?
Sí.
Que a lo mejor no tiene que ver tanto con la realidad.
Porque lo ha glamurizado.
Claro,
lo ha llenado de fantasía.
De fantasía, ¿no? Exacto. El vestuario, la manera en que se comportan, las armas que utilizan.
Caminan por las paredes.
Sí, sí, sí. Cosas que
techos.
Son, señores, que no tienen mucho que ver con la realidad, pero bueno, sí es verdad que existieron, que existen, quizás todavía hay algunos ninjas en Japón, pues que existieron porque empezaron siendo un grupo de personas que se dedicaba de guerreros, ¿no? De guerreros japoneses que tenían las habilidades entrenadas especialmente para una lucha muy particular. Según los historiadores, la primera mención de los ninjas data de 1375 y se habla de este grupo de los shinobi o ninjas, incluso en manuales que existen sobre esto, manuales de guerras, ¿no? El apogeo ninja, según los historiadores, empezó por los siglos XV y XVI y hay manuales que hablan, que describen todas las características, las estrategias, la filosofía, el armamento, los conocimientos que tenían los ninjas sobre la realidad de su país, de Japón, que estaba muy convulso en medio de muchas guerras intestinas durante los siglos XVI, XV y XVI fundamentalmente. Y decía que había manuales de artes japonesas, de artes de la guerra de los ninjas, y hay uno específicamente que es muy conocido en este mundo, se llama, bueno, Bansei Chukai. Ustedes perdonen si la pronunciación no es la mejor. Pero se cree que Sabugi fue un filósofo que escribió, que recopiló todo lo que tenía que ver con conocimientos astronómicos, con la estrategia militar, con el uso de las armas de los ninjas, y hay incluso hasta unos 500 manuales circulando, supuestamente todos acreditados a este tipo de guerreros, ¿no? Y hay otro historiador británico que se llama Stephen Turner, que él ha hecho una investigación exhaustiva y sobre este grupo de combatientes entrenados para la guerra, y que sobre todo habla de lo que era la labor del espionaje y los asesinatos encubiertos que llevaban a cabo por encargo de los shogunes, porque recordemos que en Japón el shogunato fue una especie de manera de dirigir, ¿no?
Un señor feudal,
¿no?, que tenía el control de las regiones. Y durante esta época, el siglo XVI, los shogunatos eran la manera en que se gobernaba. Y según el poder que tenía el dueño de esa región, del shogun, pues podía contratar o no una determinada cantidad de guerreros para que los protegieran o hicieran acciones enviadas, encargadas por él mismo. Los ninjas también eran muy... entrelazaban su acción en el campo con los samuráis.
Coincidían
en un periodo de tiempo y además en tiempos y en batallas, porque muchas veces se les encargaban trabajos a ambos bandos. Claro que actuaban de manera diferente, porque según los historiadores, los samuráis actuaban siempre un poco a cara descubierta. Tenían que saber, reconocían a su enemigo y se daban a conocer antes de un combate, porque el código de ética del samurái es un código de ética que exige, ¿no?, el honor en el combate. Y el ninja, sin embargo, podía actuar encubierto.
Incluso también está eso,
que el código del suicidio para los samuráis es muy importante, sin embargo, para los ninjas esto no existe. Ellos no van a esa actitud extrema para defender el honor. O sea que hay diferencias entre ellos, pero sí convivieron en espacio y tiempo durante esta época en Japón. Y para ser ninja se podía ser de cualquier clase social. No había que tener, digamos, una determinada cantidad de dinero, un pedigrí de clase.
El samurái sí.
Tenía una escuela incluso con un código muy exigente de conducta. El ninja sencillamente tenía que desarrollar sus habilidades y ser contratado por una determinada persona que tuviera poder. Lo que sí es verdad que también habían habían grados dentro de ellos, ¿no? Había quien tenía más destreza y podía dirigir, digamos, un cuerpo, ¿no?, de ninja. Y tenían un arma, un combate cuerpo a cuerpo que era muy especial, que se ha estudiado mucho, se llama el ninjutsu. Y esto es un tipo de técnica de combate que es basado en las artes marciales también, que también le ha fijado mucho como un estereotipo el cine, con todo lo que se ha visto, ¿no?, de que se vestían de negro, que tenían estrellas, diferentes tipos de estrellas de metal para lanzarlas. Bueno, según los historiadores, no es una leyenda. No exactamente tenían que tener este tipo de armas, porque ellos tenían armas de todo tipo, incluso acudían al veneno, acudían al camuflaje, acudían a técnicas que tenían que ver, por ejemplo, hay una que se llama la técnica del fuego, Hitsuke, que era distraer a los guardias o a las personas que tenían que emboscar haciendo determinadas piruetas o cosas que tenían que ver con el fuego, juegos pirotécnicos. También está la técnica de la madera, o Tanuki Gakure, en la cual se trepaban a los árboles para camuflarse, que eso sí lo hemos visto mucho en el cine también, y que era una de sus estrategias también de combate. La técnica del agua, que era hacer ondas de agua y pasar desapercibido en determinados lugares para ocultar su movimiento. Y la técnica de la tierra, que era enrollarse en el suelo y estar quieto. Esto se llama Usuru Gakure, que es una técnica para camuflarse en el terreno, fuera con los árboles, con la roca, con lo que fuera. Y de esta manera los ninjas podían asaltar un palacio, podían tomar una región, podían asaltar un ejército, en fin. Pero en realidad la vestimenta de los ninjas tiene que ver mucho con el teatro kabuki, el teatro japonés clásico, que se vestían de negro para poder no llamar la atención, y sino en el personaje y no tanto en el vestuario. Y dicen que los ninjas en realidad no se vestían así porque ellos tenían que pasar desapercibidos en los pueblos, en las aldeas. Por tanto, vestirse de manera común, como un campesino corriente, era lo más fácil para pasar desapercibido. Más que camuflarse en un traje negro de esos y taparse la cara y todo. Exactamente, si no, no había. Claro, eran fácilmente identificables. Así que todo esto es una leyenda. Y según también lo que he consultado, desde muy temprana edad, desde que estaban muy jóvenes, los ninjas tenían que pasar una especie de escuela para perder el miedo a la muerte, perder el miedo al combate, que eso me imagino que cualquier persona que se dedique a este tipo de cosas, ¿no?, de combatir, tenía que estar legitimado en este tipo de arte, ¿verdad? Bueno, hay unas diferentes escuelas, según las regiones de Japón donde ellos actuaron, que tenían diferentes medios de pelea, diferentes tipos de armas. Cada uno, digamos que había más de 55 escuelas, según dicen algunas literaturas. Y usaban lo mismo explosivos que venenos, que antídotos contra algunos venenos, que usaban las púas en los caminos, que las cerbatanas con dardos envenenados, nudillos de metal que se usan mucho en las artes marciales, como el chuco, que es un tipo de nudillo que se usa, un tipo de garra de metal, como el tegaki, para desgarrar la piel del adversario, las cadenas o cuerdas. O sea, ellos podían usar cualquier letales. Tipo... Sí, muy letales.
Ah, te veo muy familiarizada con estos términos.
Bueno, Maite, tú vienes señores, hay que estudiar, leer un poquito y ponerlo en contexto.
Pero no hay sangre japonesa.
No, yo soy muy pacífica, cultura ustedes lo saben. Vale. Yo paz y amor todo el tiempo, pese a estas cosas. Bueno, con estas bombas de humo, con estas, con estas lanzas y estrellas que se tiran los ninjas, nos vamos hoy para desearle los buenos días a Cuba. Un beso.
Bueno, y volvemos al deporte y aquí está en cabina con nosotros nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes, a Exilda.
Buenos días.
A Teudi, a Maite y especialmente a Alejandrito.
Buenos días.
Y bueno, Alejandrito llegó un fin de semana cargado con muchas películas, sobre todo en Netflix, ¿eh?
Muchas cosas pendientes. Siempre hay cine pendiente. Eso es lo bueno del cine. El cine es como infinito.
Es increíble la cantidad de películas que entran en Netflix, seriales.
No tiene fin.
Películas de todo tipo, de niños.
En distintas plataformas, Amazon.
En diferentes plataformas.
Hulu.
Ajá. Y,
es el
y bueno,
cine eso, en la punta de nuestros dedos.
Eso es parte del entretenimiento humano, ¿verdad? De verdad que uno se entretiene, se mete en ese mundo. Y te felicito por...
Y siempre aprendes algo.
Sí, claro, siempre uno aprende algo.
Es una competencia de espectáculo sí. Con el deporte, ¿eh?
Ajá, déjame decirte, tengo un amigo español que vive, ahora me está viviendo en Panamá. Yo lo visité en marzo del año pasado y él me estaba hablando del... Le gusta el mundo artístico, ¿no? Él es empresario y tiene negocio en Panamá. Y me decía, es increíble, porque lo estuve viendo esos días en la computadora, es increíble el dinero que genera, me se refería a Estados Unidos, ¿no? El deporte y el arte, el sobre todo el mundo del cine, de
sí,
Hollywood.
El cine, Hollywood es una máquina.
Sí, de él decía, millones. El entertainment en Estados Unidos es increíble, son trillones de dólares sí. Lo que corren día a día. Y es cierto, porque te pones a ver una película y genera mil millones, 500 millones, 200 millones. Yo he visto, por ejemplo, películas que el costo fue de 70 millones
no.
Y han recaudado 900 millones.
Te das cuenta que pocos países pueden decir que, por ejemplo, el espectáculo del Oscar va a tener el año 92 de celebración. Sí. Muy pocos países tienen esa consistencia, esa tradición, ese legado.
Una película
muy
que
pocos países.
Ahora el fin de año en Nueva York, fui a visitar Nueva York y vi Green Book, tremenda película.
Esa fue la ganadora, sí, la ganadora sí. Del año pasado.
Sí. Qué clase de película. La vi y la voy a ver de nuevo.
¿Sí?
De momento otro. Me encantó. Bueno, señores, vamos a hablar del deporte. El pugil cubano Junior Dorticós ya llegará hoy aquí en Miami, hoy viernes, en horas del mediodía, procedente de Riga, en Letonia. Estuvo hace alrededor de 48 horas en la conferencia de prensa donde se anunció todo lo relacionado con su pelea el 21 de marzo próximo en Riga contra el letón Myris Breidis, discutiendo el título de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero. Una pelea sumamente difícil. Ayer por la mañana conversé con su entrenador Pedro Peter Roque y me decía de que para Dorticós va a ser su pelea más difícil y va a tener en contra a Breidis en su casa, a la fanaticada, a los jueces y el propio árbitro. Así que si no gana por nocao y la pelea es cerrada, yo creo que el letón se lleva la victoria. Hoy el Miami Heat estará jugando aquí en la AAA contra los Clippers. Anoche, bueno, LeBron James anotó 27 puntos, ganó de nuevo los Lakers de Los Ángeles y bueno, sigue en primer lugar en la conferencia del oeste. El Miami Heat sigue en segundo lugar con el tercer mejor récord este año en la NBA. El cubanito Nicolás Castellanos está cerca de firmar un contrato, ya sea con Texas o los Rojos de Cincinnati. Las Grandes Ligas va a padrinar al equipo de softball femenino de Estados Unidos para los próximos Juegos Olímpicos. Y bueno, los tomateros capitalizaron ventaja como local ante los Venados de Mazatlán en la Liga de México. El cubano Jordán Linares anoche muy bien, aportó dos indiscutibles y una impulsada para estar al frente del equipo de los Cardenales en la serie en Venezuela, que está a dos triunfos por bando entre los Cardenales de Lara y los Caribes de Anzoátegui. En Dominicana, señores, el equipo de Licey derrotó 6-2 a los Toros del Este e igualó la serie final a la Dominicana a dos victorias por bando. Así que más informaciones deportivas a las 12 del día, pero...
Pero tú no nos vas a contar de Alex Rodríguez y la cerveza presidente. Esa noticia está por ahí. No te la sabes.
No, no sé mucho de eso.
Es muy farandulero. Y no,
es
una noticia
farandulera. No es deportiva. No,
es deportiva, es Alex Rodríguez y la cerveza presidente.
De bebidas alcohólicas, no quiero tocar el tema. No es así. Ahora,
me dio tristeza ver ayer anoche, tarde, por cierto, me acosté tarde.
A la Williams.
Ver el juego donde la Williams no pudo.
No pudo.
Con esta muchacha jovencita, sí, como la Juan. Sí. Obviamente la William no está en forma, inclusive en un momento se resbaló.
Dio a luz hace poco. Sí,
dio a luz hace dos años.
Y no sé si tuviste el momento cuando te ponen la cámara lenta, la vestimenta que se le levanta, se le ve la...
Y la grasa.
La grasa, ¿eh?
No, y se ve lenta.
Se ve lenta, sí.
Pero es triste porque es un ícono, una gloria del deporte.
Yo creo que ya está...
¿Qué pasa? ¿Que está aquí en la pequeña Habana comiendo mucho?
Pues. Nada, los años que no perdonan.
Ella vive en Palm Beach Garden.
Uh-huh. Pero tu hermana, hay que aguantarse la boca, siempre vale la pena.
También, sí, sí. Acuérdate que después de un embarazo las mujeres, aunque no queremos, cambiamos el cuerpo, cambia todo. Te cambia la vida.
Sí, te cambia.
Que es lo importante también.
Bueno, gracias.
Muchas gracias. Buen fin de semana.
Edemio
y Alejandrito, a ver películas este fin.
Seguro.
Gracias, muy amable.
Buenos gracias, días. Edemio.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al Exilda, al momento de despedirnos.
Sí, estamos en los finales ya de Levántate Cuba, esta emisión de viernes. Gracias a todos los oyentes que nos han acompañado en este día. Bueno, por supuesto, al oyente que nos escucha desde Austria. Allí hay mucho frío.
¿Qué cosa?
Violeta, gracias por escribirnos, por la sintonía. Y vamos a tener en cuenta tu petición, Maylen y Leonid desde Paraguay. Dice Leonid que se escucha perfectamente Radio Martí ahí en Baraguá, y bueno, dice que la señal es perfecta, así que gracias a todos estos oyentes que escribieron y que han estado con nosotros en la mañana de hoy. Pueden hacerlo siempre a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, para despedirnos hoy quería añadir algo, pedirle a Dios no solamente que bendiga a Cuba y a ese pueblo, sino que bendiga a todas esas generaciones. Estamos hablando de 6 millones de alemanes, de judíos que fueron asesinados por el nazismo en los campos de concentración. Que Dios bendiga a todas esas generaciones que tanto sufrieron el nazismo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.